el otro día veía algo que es cierto, pero no por dejar, no por ser tan cierto, vamos a dejar de decirlo, que es que envejecer nos ocurre a todos, no se puede hacer nada para evitarlo, aunque con mucho dinero se consigue disimularlo, pero aún así nos sigue llegando a todos. Pero sin embargo decía, así como envejecer es obligatorio, crecer es opcional. No todo el mundo que envejece madura. No todo el mundo que suma años es más sabio y ha crecido. Y eso lo comprobamos a diario. En la vida de otros o en nuestra vida. Tener años no significa tener sabiduría. Ser mayor no significa tener, en definitiva, haber crecido y ser maduro. Por eso creo que el gran desafío de nuestra vida es no solamente envejecer, no nos queda más remedio, sino madurar y crecer. Por eso cuando uno se enfrenta a este tiempo que comienza ahora, que es un tiempo de conversión y de cambio, lo primero que surge en el corazón es la pregunta, bueno, ¿es posible cambiar? ¿Podemos cambiar? Y muchas veces pensamos que no. ¿Cuántas veces hemos escuchado en alguna discusión familiar, yo soy así, no intentes cambiarme? O confórmate con lo que hay. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Y a lo mejor lo hacemos como forma de defensa. Es verdad que una persona que es apasionada o que tiene mucho fuego interior y tiene mucho ímpetu puede, a lo mejor, allí donde está su fuerza, puede estar su debilidad. A lo mejor puede acabar pisando callos de otras personas, puede acabar hiriendo sensibilidades. La solución no es que esa persona deje de ser apasionada o que pierda su fuego, porque justamente ahí está un gran don que Dios le ha dado a esta persona. Sino que justamente la misión o la tarea de esa persona es pulir, educar ese fuego para que no hiera tantas sensibilidades, para que no arrase de esa forma. En eso sí que creemos, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Jack Philip, que escribió ese libro de La Libertad Interior, decía que a veces lo que más impide la acción de la gracia en nosotros no son nuestras caídas, como a veces pensamos, o nuestros pecados, nuestros errores, sino lo que más lo impide es la falta de aceptación de nuestra debilidad. Nuestra incapacidad para aceptar como somos, aceptarnos como somos, querernos como somos y aceptar que a partir de ahí que tenemos que construir. Y en muchas ocasiones no nos aceptamos en esa realidad. Si lo hiciéramos, seríamos más felices, dejaríamos de compararnos, pensaríamos que nuestra vida es la mejor que hay y que lo que tenemos es lo mejor que hay y que somos los mejores, sin vanidad y sin orgullo, simplemente con el convencimiento de que lo que Dios quiere que entregue es lo que tengo. Gracias a Dios no quiere que entregue lo que no tengo, sino lo que tengo. Eso nos ayudaría, en primer lugar, a permitir el cambio, a permitir que yo crezca. Porque lo primero que nos queda claro al comenzar la cuaresma es que, de nuevo, podemos cambiar. Y que Dios puede cambiarnos, y que puede mejorarnos, y que puede hacer brillar lo que tenemos mucho más de lo que a lo mejor ahora brilla. Que podemos pulir mucho más esas debilidades nuestras que a veces nos cuestan tanto. Pero es posible. Es posible. Y para ello, la cual nos invita, por supuesto, a algo que a veces nos cuesta mucho, que dicen la palabra sacrificarse. La palabra sacrificarse, pues nos parece como un poco hasta antigual. Hoy en día, sacrificarse, cuando uno tiene el mando de la televisión, tiene internet, tiene comodidades, ¿para qué vamos a sacrificarlo? Hoy, por internet consigues todo sin moverte de casa. Todo viene a tu casa. Hay que pagar, pero bueno, llega. Es más cómodo que tener que moverme, que hacer un esfuerzo. Y en nuestra vida vamos a crear esa comodidad. Sin embargo, cuando uno mira la palabra sacrificarse o sacrificio, significa hacer sagrado. Cuando uno sacrificaba un animal, se lo ofrecía a Dios y por lo tanto se lo consagraba. Lo hacía sagrado al entregarlo. Cuando ofrecemos en el ofertorio, junto con el pan y el vino, nuestra vida, nuestras debilidades, lo que hacemos es consagrárselas a Dios, entregárselas a Dios para que sean sagradas. Cuando hacemos sacrificios en nuestra vida, estamos también haciendo algo sagrado. Estamos logrando que Dios se santifique lo que hacemos. Nuestra entrega, cuando renunciamos al sueño, cuando renunciamos a algo como comida, bebida. Siempre es verdad que la cuaresma, lo que más nos cuesta es el ayuno. La oración nos cuesta, por supuesto, pero la limosna, bueno, depende de cómo se interprete. Pero ya que el ayuno, eso de que el viernes haya que comer pescado, claro, si me doy la mariscada, por supuesto, ¿qué sentido tiene? pues el sentido de comer carne el viernes no es que me coma una mariscada, que está muy buena, sino que sea capaz en ese viernes de recordar la muerte de Jesús y me uno a la iglesia en una renuncia común, en un mínimo. Pero ese mínimo no es a lo que entendemos nosotros como cristianos, sino que aspiramos a mucho más. Entonces, cuando la iglesia habla de ayuno, que a veces nos cuesta, y uno dice, bueno, qué bien, a partir de la cuaresma hago dieta, ya para abril, mayo, ya está fenomenal. No será buena. En realidad, simplemente que las motivaciones que tenemos nunca son puras totalmente, con lo cual, mezclar motivaciones que no son puras con el sentido de la cuaresma está bien. Pero vamos allá, cuando hablamos del ayuno como sacrificio, lo que estamos hablando es, por supuesto, de renunciar a cosas que me permitan crecer, que me dejen ser, que me hagan ser más libre, que me den más libertad interior para otras cosas, que me abran más el corazón para la gracia, en definitiva. Los antiguos ermitaños, que eran especialistas, por supuesto, en la oración, en el ayuno, decían, contenía una frase que decía, métete en tu celda, doma el estómago y tu lengua y te salvarás. Y la frase, en realidad, para ellos que vivían en su cueva, en el desierto, pues tenía un gran significado. Qué difícil era para un hombre que vivía ahí domar su lengua cuando tenía la posibilidad de hablar con alguien. ¿Cuánto nos cuesta domar la lengua? Muchas veces a nosotros en el día a día. El gran primer ayuno del ermitaño era el silencio. Pero el silencio va más allá de decir palabras. El ayuno para nosotros de nuestra lengua, o el domar nuestra lengua, significa ayunar muchas veces de las críticas, ayunar de nuestra ira, ayunar de nuestros comentarios negativos, ayunar de nuestro pesimismo, ayunar de nuestra, bueno, de esas cosas que decimos fuera de lugar. Si domáramos nuestra lengua, nos iría mucho mejor a nosotros y mucho mejor a los que viven con nosotros. Creo que se alegraría muchísimo que uno tomara su lengua, de no hablar más de la cuenta, de no apabullar con palabras, ¿no? Hay gente que a lo mejor habla demasiado y dice, a lo mejor tengo que ayudar a hablar tanto. A lo mejor puedo ir andando por la calle hablando solo y así ya va gastando palabras. Y cuando llega el momento, pues ya te quedan menos. Entonces puede ayudar también. ¿Para qué ayunamos de la lengua? ¿O para qué ayunamos la lengua? En realidad para provocar el silencio. La imagen que acompaña esta cuaresma, como todos los años, es el desierto. Y la imagen del desierto pues tiene mucho de esa soledad. Y lo que busca en primer lugar es el encuentro con Dios en el desierto, porque no tengo a nadie más. Y en el desierto consigo entonces estar a solas con Dios. Porque como decía el padre Kendry, lo que cambia realmente nuestras vidas no son las grandes ideas, sino el encuentro personal con un tú. Si realmente nuestro Dios es un Dios personal y mi encuentro es personal con Él, eso va a tener lugar en el desierto. En ese tomar mi lengua para que Dios pueda estar presente en mi corazón, para que pueda tener un lugar, para que pueda renovar con Él mi alianza, para que pueda experimentar el amor. Porque todo lo mismo que hagamos en realidad no tiene sentido si no hay amor. O sea, todo lo que hacemos en cuaresma no tiene sentido si falta amor, si falta la caridad, si falta la misericordia con el prójimo. Ahora que el Papa ha hablado en esta motivación de la cuaresma, ¿no? De ser capaces de expresar la misericordia con el necesitado, la misericordia con aquel que no tiene lo material, pero también con aquel que no tiene lo espiritual y que hay que ayudarle a encaminar su vida, acercarla de nuevo a Dios, con lo que llamaba esa corrección fraterna, de ayudarle, de encaminarle al encuentro con el Señor. Esa es la misericordia, ese es el amor. Pero ese amor que queremos entregar domando nuestra lengua y ayudando en el estómago también, surge en definitiva de un amor primero, que es el que hemos escuchado en la alianza de Noé. Escuchamos la primera lectura, nos recuerda cómo Dios ha fijado al hombre, lo ha amado desde el principio, y por eso es posible que el hombre pueda cambiar. El origen del cambio en nuestro corazón está porque nos hemos sentido amados. También decía el padre Canterí, fijaos en los santos, solamente cuando se sintieron extraordinariamente amados por Dios, pudieron recorrer el camino de la santidad. Sin esa experiencia previa de la alianza, no podemos caminar por el desierto. No podemos confiar en el desierto, no podemos recorrer nuestros 40 días si no es por la experiencia primera de sabernos amados, de sabernos queridos por Dios, de saber que Dios es el que me impulsa, el que me ayuda, el que me anima, el que conduce mi vida. Es por eso porque queremos especialmente pedir al Señor en este tiempo de cuaresma que comienza, que nos ayude a poner el acento en estas tres cosas, esos tres pilares que hemos escuchado ya esta semana, que lo sabemos muy bien, que es el ayuno, que es la limosna como la caridad, la misericordia con el prójimo, y la oración como el desierto y el lugar de encuentro con el Señor. Y por supuesto, en este desierto vamos a recordar, como escuchamos también en el Evangelio, las tentaciones vendrán. Las tentaciones vienen cuando nos acercamos más a Dios. Siempre dicen los sabios espirituales que el demonio nunca tienta al demonio. El demonio tienta a aquel que está más cerca del Señor, que se está acercando más al Señor. Con lo cual, si no tenemos muchas tentaciones, pues a lo mejor estamos un poco tibios, un poco fríos, y no estamos dejándonos llenar por el amor de Dios. Pues vamos a pensar, Señor, que en ese desierto de nuestra vida, ese desierto que viene a ser unos 40 días, en que si renunciamos a las cosas, lo hacemos desde el amor, y lo hacemos para ser más libres, que realmente nos regale la posibilidad de que esa gracia nos transforme, vaya cambiando, vaya produciendo pequeños milagros, y sobre todo vaya preparando nuestro corazón. Siempre que pensamos en la cuaresma, pensamos en un tiempo que me prepara para una gran fiesta, que es la Pascua, que es la fiesta por excelencia de nuestra vida, que es reconocer que Dios me ha salvado. Esa es la experiencia de Pascua, y eso es lo que quiere ser esta cuaresma, preparar el corazón desde la humildad, desde la pequeñez, desde la aceptación de mi vida y mis límites, desde la conciencia de que soy pequeño, pero que necesito la gracia de Dios. Desde ese caminar nuestro es como experimentamos entonces que necesitamos la Pascua, necesitamos que venga la Semana Santa, necesitamos que venga el Señor resucitado. En estos días lo que hacemos es privarnos de algo para anhelar con más fuerte la presencia de Dios. Ese es el sentido de un amor más grande que viene a darse a nosotros, para que podamos entonces entregárselo a aquellos que más necesitan. Pues que cada domingo, cada semana vaya siendo un caminar, y por eso, ya que es el primer domingo, que pensemos, ¿dónde creemos que necesitamos cambiar? ¿Qué cosa hay en mi vida que no está en orden? ¿Dónde hay más desorden en el alma? ¿Y dónde queremos que Dios entre para poner orden? De nada sirve que simplemente dejemos pasar estos días. Qué bueno sería que hiciéramos un retiro en cuaresma, un retiro de un día, de horas, para pensar en mi vida, para pensar dónde necesito a Dios. Es fundamental saber callarse para que Dios pueda hablar bien. O sea, que aprovechemos bien estos 40 días y que nos sirvamos de esta oportunidad que da la Iglesia para que Dios pueda así cambiarnos.